La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana Orizabol presentan la revista El Quilombo.
Quilombo.
Un espacio para la libertad.
Libertad.
Francisco de por sí marrón ganó.
Ay, 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 hermanos, queridos amigos. El tema de la basura realmente es un tema terrible. Es un tema que no tiene fin. ¿Dónde no se produce basura, caramba? Por todo lado.
Eso es cierto, Guido. Pero yo creo que antes de entrar al tema, tenemos que saludar a nuestros oyentes. Hola, amigos. Hola, amigas. Abuelos y abuelas, ¿ya están sentaditos para escucharnos? Este es nuestro tercer programa de la Radio Revista.
Hola, queridos amigos, ¿cómo estamos hoy? Preocupadísimos por esta situación de la basura y todo lo que está afectando a nuestro querido planeta, pues.
Pero sabemos que desde que el ser humano existe, se ha producido bastante basura. Aunque antes era natural, ¿no? Y se desintegraba rápidamente. En cambio ahora, desde que existe la industria en el mundo, se ha comenzado a fabricar productos a nivel masivo para venderlos a la mayoría de la población. Y así la basura, los residuos sólidos han crecido demasiado. Y además, se comenzó a producir materiales como el famoso plástico, que es muy contaminante y tarda muchísimos años en descomponerse. Ahí nomás pues tenemos a las famosas botellas PET, que tardan 500 años, y las bolsas de plástico que se desintegran en más de 150 años.
Cuando una ciudad crece, cuando una ciudad, una comunidad, un pueblo, un cantón crece demasiado, también pues crece la cantidad de basura, la basura que va produciendo la gente, y por lo general, al inicio lo botan en el río, en el campo, en lugares un poco alejados, pero cuando ya esto crece demasiado, se acumula tanto que no desaparece. Ahí es donde comienza justamente la contaminación del ambiente y de la tierra y de todo lo que está a su alrededor.
Sí, pues, y el acumular tanta basura, además de dar muy mal aspecto, trae un mal olor a las moscas a nuestro alrededor y enfermedades, muchas enfermedades, que son causadas especialmente en las ciudades que tienen grandes cantidades de basura. Esas ciudades donde hay muchísima basura suelen taponear las bocas de tormenta y por donde debe circular el agua. O por ejemplo en el campo, cuando botan al río todos esos desechos sólidos, contaminan pues nuestra agua, desaparecen los peces en muchos casos. Y lo peor es que incluso puede desviar los ríos de su cauce natural. Y eso nos trae muchísimos problemas, como por ejemplo los derrumbes.
Sí, eso es una gran verdad. ¿Y qué puede pasar si llueve mucho y no hay por dónde se escape o por dónde corra el lago? ¿Recuerdan ustedes, queridos oyentes, que el año 2002 tuvimos una gran tragedia en la ciudad de La Paz? Porque llovió tanto, granizó tanto, hubo tanta tormenta como jamás en La Paz, destrozando todo lo que encontraba a su paso. E incluso tuvimos que perder vidas humanas, se llevó puestos, se llevó gente, se llevó mercadería. Era realmente una tragedia sin igual.
Sí, pues, Guidera, he tratado de recordar un poco ese día. Pero además, esa cantidad de granizada que cayó esa fecha fue pues producida por una nube que tenía 10 kilómetros de espesor. ¿Te puedes imaginar? Pucha, cubierto toda la ciudad de La Paz. En este país, al menos desde el 2002, en que se ha producido la funesta granizada esa vez en La Paz, se está presentando demasiados aumentos de lluvias, especialmente en el verano.
Tienes mucha razón, es que las lluvias de ahora no son como antes, ¿no? Ahora tenemos tormentas totalmente fuera de lo común. Llueve cuando no tiene que llover, graniza en algún momento, en verano, por ejemplo. Todas esas cosas nos llevan a pensar seriamente en el cambio climático y en lo que estamos contribuyendo como los humanos a que suceda esto, ¿verdad? Bueno, pues, Ana Luz, ¿qué te parece si escuchamos tu crónica?
El año 2002, un martes 19 de febrero, la tarde de la ciudad de los ríos se tiñó de luto. Una nube negra que tenía 10 kilómetros de altura llegó a cubrir gran parte del cielo de la ciudad de La Paz, provocando así la mayor granizada y lluvia torrencial, causando grandes daños y serias pérdidas humanas y económicas para la urbe paseña. El agua que bajaba sin control desde la zona norte hacia la zona central arrasaba todo a su paso, llegando así hasta la zona sur, consumiendo autos, casas, plantaciones, animales y lo que se le ponía enfrente. Aquel día se pudo registrar 41 milímetros de agua por hora, rompiendo todos los récords, incluso el que se produjo en 1976, que se llegó a 32 milímetros por hora. Más de una hora y media, la ciudad estuvo en tinieblas, sin electricidad y sin medios de comunicación, y empezando a lamentar las pérdidas cuantiosas. 77 personas fallecieron, entre ellos 68 personas mayores y 9 niños. 103 resultaron heridos y 50 se encontraban desaparecidos. Y el saldo en daños materiales sumaban los 10 millones de dólares. Pero así, como la lluvia no dejaba de caer del cielo, los voluntarios anónimos no se dejaron esperar. Jóvenes de las brigadas estudiantiles, personas que simplemente se pusieron en el lugar de los damnificados, los rescatistas de la policía, los bomberos, los gremialistas que intentaban salvar a sus compañeros o recuperar algo de su mercadería, pusieron manos a la obra para tratar de parar la tragedia. Los más ancianos miraban y replicaban: todo esto es producto de la furia de la naturaleza.
El relato me transporta otra vez a ese día. Tanta lluvia, tanta granizo, tanto desastre, tantas vidas que se llevó esta tormenta, porque en ese momento nadie estaba preparado para recibir semejante descarga de granizo, agua y todos los escombros que se vino para la ciudad y las bocas de tormentas tapadas. Se llevó lo que encontró a su paso. Realmente fue terrible.
Totalmente fue una gran pena, Guido. Pero hay personas que lo vivieron de más cerca, hay personas que estuvieron en el desastre. Y acerca de esto, hablé con alguna de ellas. Escuchemos su relato ahora.
Mi nombre es Susana Lima, soy propietaria de una tienda en la calle Honda. Y bueno, hace años cuando ha habido los problemas de la lluvia, yo he perdido casi toda la mercadería porque ha sido de un momento a otro. Y a mí me parece que está sucediendo todo esto con los cambios climáticos, más porque hay mucha contaminación, quemamos la basura, ya no hay tanto orden y limpieza como había antes, hay que cuidar más la ecología.
Bueno, mi nombre es Marcelo Linares, yo resido en la calle Honda. Y la vez que hubo la inundación, bueno, pues todos estábamos muy asustados, mi familia estaba viendo por mis hijos. Bueno, a mí me parece que esto ha pasado por la deforestación que hay tanto chaqueo, que obviamente afecta mucho al ambiente.
Yo soy Rosalía Choque. Ese día del granizo, harto siempre nos sufrió. Yo tengo mi guaguita y estaba en su aballo. El agua me lo ha llevado hasta abajo, hasta la esquina y corrido siempre. Estos chicos botan basuras, esos botellas, harto siempre era el agua. Mi comadre grave estaba llorando por sus cosas.
Se llama Rosario Marlene Cosío Coa. El día del granizo ha venido la olada, se lo ha llevado la mazamorra. Los autos no había cómo cruzar, se lo ha llevado todos los autos. Todas las basuras deben botar en los tachos.
Bueno, en relación a esta fecha, nuestra abuela Angélica Pinedo, viuda de Zavala, de la comunidad de Tocaña, compuso una saíta. Aquí está en la voz de nuestro hermano Jorge Valivián, que nos lo canta a capela.
Voy a cantarles una saíta compuesta por la Uchita Angélica, nuestra mamá grande de la comunidad de Tocaña, que dice así: un 19 de febrero, pucha que susto en La Paz. Un 19 de febrero, pucha que susto en La Paz. Una tragedia tan dura, dolor para todo el país. Una tragedia tan dura, dolor para todo el país. Te pierdo en la calle Honda, te encuentro en la zona sur. Te pierdo en la calle Honda, te encuentro en la zona sur. No llores, paseña linda, que pa' nuestro creador no hay cosa sin solución. No llores, paseña linda, que pa' nuestro creador no hay cosa sin solución. Yo quisiera el mundo cambiar, que no haya tanta violencia. Puede ser que esté soñando, pero hay muchos como yo, sí. Un 19 de febrero, pucha que susto en La Paz. Un 19 de febrero, pucha que susto en La Paz. Una tragedia tan dura, dolor pa' todo el país. Una tragedia tan dura, dolor pa' todo el país. Te pierdo en la calle Honda, te encuentro en la zona sur. Te pierdo en la calle Honda, te encuentro en la zona sur. No llores, paseña linda, para nuestro creador no hay cosa sin solución. No llores, paseña linda, para nuestro creador no hay cosa sin solución.
Y la noticia de la tragedia repercutió en todas partes, ¿no? Y a partir de esa tragedia, de esa terrible experiencia, tenemos que aprender muchas cosas.
Claro, Guidito. Todos estos fenómenos nunca antes vistos se han dado aceleradamente, porque no estamos cuidando nuestro planeta. Consumimos tantos productos y botamos tanta basura que contamina. Esos gases que se desprenden de todas nuestras actividades, sobre todo de las industrias, se van a nuestra atmósfera, que se está haciendo cada vez más espesa. Por eso el calor se está concentrando en nuestro planeta y se está sobrecalentando. Estamos como dentro de un invernadero. Por eso pues se llama gases de efecto invernadero. Y así de pronto tenemos lluvias cuando no es su tiempo, esos vientos que se llevan los techos, sismos que derrumban casas, inundaciones, y en resumen todos sentimos que el sol calienta más que antes.
En sintonía, El Quilombo.
Oye, ¿y qué pasará en el capítulo de hoy de la radionovela El Aviso del Pismo, no? Recordemos que en el anterior capítulo, en la comunidad del Quilombo, llovió tanto, tanto, como nunca antes jamás habían visto los pobladores del lugar, con rayos y centellas de cuento, y que, además de eso, cayó pues el rayo que le impactó justamente a nuestro personaje de la novela, el Santos.
Sí, pues qué interesante estaba, pobre Santos, ¿no? A ver, escuchemos el tercer capítulo de nuestra radionovela, El Aviso del Pigmo.
La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la Organización Integral Saya Afroboliviana o ISABOL presentan la radionovela El Aviso del Pigmo, del Pigmo, del Pigmo, del Pigmo.
Una señal de la naturaleza.
Una radionovela que rescata las costumbres, mitos y tradiciones de la cultura afrodescendiente en Bolivia y su relación con el cuidado de la madre tierra y sus percepciones sobre el cambio climático. El Aviso del Pigmo. El olor a tierra, a hierba mojada y la brisa húmeda de la madrugada es solo el pequeño rastro que dejó un granizo que destruyó todo a su paso y acabó con la alegría de los habitantes del Quilombo. El cielo mostró su furia lanzando un rayo que cayó sobre la humanidad de Santos Valentín Pinela.
Hoy presentamos Manos a la Obra, limpiando la comunidad.
¿Será?
¡Hernán! ¡Hay que ir a la escuela! ¡Están llamando a reunión!
Sí, Nico, iremos de una vez. Vamos rápido. ¿Y este cómo se llama? ¿Le has podido ver al Santi? ¿Cómo está? ¿Está bien?
Bien nomás está. Medio dolido de su cuerpo y de su cabeza. Con lo que se ha hecho esa herida en su frente.
Sí, pues, pucha carajo. Me ha asustado harto anoche cuando le he visto con tanta sangre. Puta, en su frente, en su cuerpo, jodido estaba el chango. ¿Quién iba a pensar que le caería pues el rayo? Caramba, che, justo a mi negro. Pero está bien, ¿no? ¿Se acuerda todo? ¿No está torpi? ¿No está medio así, medio tocadito?
Está bien, te digo. No está loco, si eso quieres saber.
Me ha asustado pues, Nico, me ha asustado. No es pues vos fácil hablas. Otros medio loquitos dicen que saben quedar.
Ay, tata, más bien me lo han auxiliado a tiempo.
Por si acaso este, el Samuelito y la Yoli, seguían durmiendo nomás. No se querían despertar para nada. Les he dejado nomás. Han debido pues estar cansados.
Ay, virgencita, hay que llamarle su ajayito. Se han debido asustar anoche.
Carajo, ¿qué siempre ha pasado? Nunca he visto yo estas cosas aquí. En mi vida, tantos años aquí, desde mi abuelo, desde... Nunca he visto, che, una granizada como la de ayer. Ese viento tan fuerte que ha venido, pucha carajo, hasta la calamina todo. Pucha, que parecía una tormenta, tornado, no sé qué carajo parecía.
Cuando ha caído el rayo, ha sido lo peor. Pensé que era una bomba. He gritado siempre y me he empezado a correr sin rumbo. En eso me he encontrado con el Sergio, el amigo del Santi.
Ah, qué bien. El Sergio también había ayudado pues a auxiliar a nuestro hijito, junto con el Lucho, el Policarpo y todos los changos le habían dado una manito.
¡Auxilio, auxilio! ¡Aquí hay una persona herida! ¡Por aquí!
¿Por dónde?
¡Aquí!
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está?
¡Por aquí abajo! ¡Aquí abajo!
¡Es por aquí! ¡Por el chume! ¡Tío Poli! ¡Aquí! ¡Necesitamos ayuda!
¡Aquí está! ¡Aquí está!
¿Está bien?
No sé qué tiene, pero se está quejando.
¡Es el Santi! ¡Santos! ¡Santos, reacciona!
Un ratito, a ver, un ratito. No lo muevan todavía. Hay que ver que no tenga ningún hueso roto.
¡Era por la doctora! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy por la doctora!
No, 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 no tiene ninguna fractura. Pero está con sangre. Es que no puedo ver bien. Lo mejor es sacarlo con cuidado.
Ya. Ya lo tengo. Agarralo su pie. Y tú, joven, ayúdame con su cuerpo.
Sí, sí, claro. Hay puesto aquí, ¿no?
Sí. Sí, sí. Es más adentro. Pero creo que es más cerca donde lo echa Angelia. Ahí le buscamos a la doctorita. Mejor, tío. Ya no has pensado.
Qué suerte que esas chicas lo han encontrado, mi amigo.
Realmente, si no eran esas dos chicas... El Sergio, el Luchito y el compadre Poli. ¡Ay, virgencita! ¡No quiero ni pensar!
Pucha, me daba grave pena, che, ese joven Sergio. Estaba todo embarrado su cuerpo, mojado, pobrecito. Temblaba, no sé si de frío o de susto, pero estaba totalmente mal.
Todavía se ha quedado a ayudar. Bien tarde ha vuelto a la casa.
Compadre, comadre, no les puedo decir buen día. Bien grave todo lo que ha causado este granizo, ¿no?
Hay que decir nomás buen día, pues, compadre. Estamos vivos, pues.
Estoy volviendo de mi cocal. Todo está perdido. todo agujereado, botado en el piso encontrado. No saben cuánta plata he perdido. Carajo.
¡Qué macana, compadre Sandalio! ¡Qué grave, che! Igual pues debe estar mis cosechas, mi cocalito debe estar hecho bolsa, che. ¿En tu casa todos están bien? ¿Tu mujer, tu hija, tu suegra, todos están tranquilos? Porque en mi casa todo se ha hecho mierda. Hasta mi cama se ha entrado el agua.
¡Sí! Pero mi cosecha es la que está jodido.
Pero vas a estar nomás pues recuperando eso, Sandalio. La salud es pues lo primero. ¿Cómo te vas a preocupar en tu cosecha, en tu cosecha? Toda la vida es tu cosecha, carajo.
Pero mis cosechas están hechas mierda. Si no tengo plata, ¿qué cosa les voy a dar,
¿eh? Ay, Sandal, no dejas de sorprender, che. Toda tu familia está bien. Eso es pues lo que importa. En cambio yo casi pierdo a mi negrito. Le ha caído pues un rayo, casi lo parte la cabeza al negro.
Ah, sí, sí. Algo me he estado enterando. ¡Qué macana!
¿Ves, Andario? ¿Ves? Creo que has pescado ya un resfrío, ¿ves?
Mira, ya habían estado la mayoría. Como nunca, bien lleno, puntuales.
Hermanas y hermanos de la comunidad de Quilombo, amigos de otras poblaciones, y veo que también hay algunos turistas que se han dado cita en esta comunidad afrodescendiente, y quienes seguramente estaban participando en la fiesta de la Virgen de la Asunta, la que lastimosamente se vio interrumpida por un fenómeno nunca antes visto, un granizo y un tremendo rayo que cayó del cielo.
Sí, ese granizo ha caído como piedras, comadre. Del tamaño de unos confites parecía. Había rajado mis vidrios siempre. Lo peor era el rayo. Con el ruido me he quedado medio sorda. Bien grave, siempre me ha asustado.
Yo también, pero más bien estaba en la casa de mi hermana. Nos hemos tapado con frazadas, con lo que hemos podido siempre.
Ay, tata, pero le había caído a mi hijado el santo. Más bien lo habían auxiliado.
Sí, qué pena, ¿no?
Por el momento estamos sin comunicación. No hay luz, tampoco hay señal de celulares. La corriente del río se había llevado una parte del puente. Por eso no pueden entrar ni salir los carros. Así que creo que lo más urgente es arreglar el camino. Y para eso todos tenemos que ayudar, compañeros.
Sí, sí, urgente.
Urgentemente.
Sí, pues sí, hay que ir a buscar a toda la
comunidad. De una vez haremos las cosas, hermano.
Pido la palabra, hermano secretario Policarpio. Creo que hay que conformar una comisión para ir a solucionar ese problema. Yo me apunto ahorita mismo. Anóteme, señor secretario.
Toda la razón, hermano Hernán. Hay que organizarnos. Hay que realizar una acción comunal. Yo también me anoto. ¿Quiénes más van a ir conmigo? Señora secretaria de actas, por favor, haga la lista de todos los voluntarios. Por otro lado, unas 3 personas tienen que ir al pueblo para solicitar que nos arreglen la luz.
Ya, yo voy al pueblo.
Y ahí cuente conmigo.
Yo también.
Anote, señora secretaria de actas, por favor.
Señor secretario general Policarpio, yo tengo una pregunta. ¿Y qué hay de nuestra producción de coca? Con el granizo, todo se ha perdido.
Hermanos Andal, primero es lo primero. Tenemos que solucionar el problema del puente.
Sí, pues, iba a mi cocal bien temprano y está todo destrozado.
Tenemos pues que cumplir con nuestros pedidos. ¿Los clientes acaso entienden eso?
Hermanas y hermanos, les pido paciencia. Más adelante vamos a ver estos problemas. Mañana en la mañana haremos otra reunión.
¿Y cómo en cuánto tiempo se solucionará lo del puente, no? Porque yo tengo que salir urgente a la ciudad para cumplir con mis pedidos.
Hermano Sandalio, ¿se ha notado usted como voluntario para el trabajo comunal en el arreglo del puente?
La verdad es que con mi trabajo no creo que pueda cumplir.
Hermanos y hermanas, todos en el Quilombo nos encontramos en la misma situación. Gracias a Dios, no estamos lamentando ninguna muerte. Solo lo que le pasó al hijo del hermano Hernán y la Nicolasa Pinela. Más bien todo con suerte, hermanos. Elías se está recuperando.
Este Sandalio solo piensa en hacer plata nomás.
De verdad, Tal vez sí le ha pasado el preste a la virgencita y por eso se ha enojado y nos ha castigado.
Ay, me estás haciendo pensar, che.
Hermanos y hermanas, todos aportaremos en esta situación con un granito de arena.
Estoy de acuerdo, secretario Policarpio. ¿Qué les parece si entre las mujeres hacemos una olla común y nos encargamos de la comidita?
Sí, pues hermana, nos organizaremos. Ese mismo yo estaba pensando. Comida no nos va a faltar, nosotros nos vamos a hacer llegar.
Gracias, hermanas. Entonces vamos a trabajar. Manos a la obra.
¡Pico! ¡Andamos gama donde pico!
¡Hace traído lámpara!
Agüichita, ya me siento mejor. Quiero ir a mi casa. Iré a ayudar a mis viejos, Agüichita.
Espera, hijo. Todo a su tiempo. Ahora tienes que recuperarte. Desvestite. He preparado una cataplasma para tus moretes.
¿Otra vez, Agüicha? Huele medio raro. Bien feo, ¿qué es?
Mucho estás preguntando, Choihuahua. Te va a hacer bien. Es un machacao de hilario, liga, yancacala, coca y chirca. Te va a curar, ya vas a ver.
Ni modo. Ya listo, abuela. Nadie me ha visto tantas veces en tan poco tiempo, Calancho.
Me estás haciendo reír también. Vas a aguantar. Te va a parecer que te va a calentar. Vas a entrar en calor.
¡Ay, ay! ¡Agüicha! ¡Me duele! Abuela, ay, te quiero preguntar una cosita.
¿Ya ve? Curioso. Di nomás, guagua.
Me estaba acordando, medio borroso, ¿no? Pero anoche me has dicho algo como...
Te ha caído el rayo, hijo. Más bien has salido con vida. Eres un chico especial. Desde este momento ha cambiado tu vida. Ahora tienes una misión en la vida. Tu pensamiento y tu corazón van a cambiar.
Todo el rato estaba pensando en eso. No entiendo. ¿A qué te refieres?
Poco a poco vas a ir entendiendo, hijo. Parece que el destino te ha sacudido para que reacciones. Tienes que limpiar tu corazón. Debes tener una misión importante.
Sigo sin entender, abuela. Lo único que sé es que desde que he llegado, nada bueno me ha pasado.
Todo es por algo.
Me he caído en una camioneta, me he desmayado, el regalo que estaba trayendo para mi familia se ha destrozado, y ahora me cae un rayo.
Deja el orgullo, hijo. Estás como ciego. Afuera te muestras bien grande, bien fuerte, pero es mentira nomás. Por dentro estás llorando.
Abuela, tú no sabes lo que mis padres se han esforzado por mandarme a estudiar a la ciudad de los ríos. No quiero defraudarlos. ¡No quiero!
Tienes mucha culpa, hijo. Dolor y rabia. Te tienes que perdonar y aceptar. La gente de aquí te está esperando. Necesita respuestas. Necesita un líder. ¡Un guía!
¡Ah! La gente de aquí solo quiere dinero. A ver quién tiene más. ¿Quién tiene carro, lotes, casas? Parece que compiten con los hijos. A ver, ¿a quién le va mejor? Todo es plata, Huicha. ¡Todo!
Tú puedes hacer la diferencia. ¡Está en tus manos, hijo!
¡Ay, Mari! No veía la hora de escapar de mi mamá y las tías. Mi dedito se ha gastado tanto pelar papas.
¡Ay, no te quejes! Que a mí me ha tocado hacer la cebolla, como para un ejército.
A ver, Olé, estoy hediendo, ¿no?
Cierto, che, te debías cambiar nomás.
Claro, pues, como si tuviera ropa, ¿no? Estoy en mi casa, ¿no ve? Mira, mira, allí están las ñatas.
Ah, sí, les haremos asustar. No metas bulla. ¡Bú!
¡Uy, qué susto! ¡Mira cómo tiemblo!
¡Qué chistosita, ¿no?
¿Dónde se han borrado changas?
Estábamos cocinando para un batallón.
Se está notando y a vos te tocó hacer las cebollas, ¿no?
¡Bien, chica! Ya ves, Sofí, estoy apestando.
No te preocupes, te vamos a soportar.
Y ustedes habían resultado las heroínas, ¿no? Las salvadoras del negrito.
Bien grave ha sido. Pensaba que se iba a morir. Más bien cuando lo he revisado, latía su corazón y no se había fracturado ningún hueso.
Si no me hubiera caído, tal vez no lo hubiéramos chequeado.
Sí, pues, se ha tirado un porrazo de aquellos.
Más bien, pero luego hemos pedido auxilio.
Es el destino, hermanita.
¿Qué? ¿Por qué?
Sí, pues, en la tarde te he dicho que ese negro te estaba chequeando.
Macanas hablas, María. Ni lo conozco. Además, cualquiera hubiera actuado como nosotras.
Por algo debe ser, ¿no?
Ya, chicas, nos moveremos de este lugar. Está apestando.
Sí, che. También tanta basura ha quedado de la fiesta. Una cochinada.
Ya, changas, haremos algo de utilidad. Limpiaremos el quilombo.
¿Nosotritas nomás? Tan locas. Ni al año vamos a terminar.
Buscaremos ayuda.
Nadie va a querer, todos están ocupados.
Menos los chitis y los turistas.
Nica, ¿qué se van a querer ensuciar?
¿Qué perdemos? Vamos a la escuelita.
Ay, a ver, ni modales, si no hay de otra.
¡Chicos! ¡Niños! ¿Jugaremos?
¡Qué vamos a jugar! ¡Eres muy grande, vos!
¡Vos eres muy grandota!
¡Qué vamos a jugar!
A ver, ¿quién recoge más botellas de plástico?
Yo también.
¿Quién recoja más botellas, vasos, envases, platos y otros plásticos va a tener un premio?
¡Sí!
¿Y ustedes? No se queden mirando, pues. Ayúdenos a recoger las basuras.
Uy, esa es una orden. Yo me sumo. Hace por lo bueno porque lo entienden.
Papeles, cartones y otros pongan en esta canasta.
Solo porque sos bonita. Te voy a hacer caso.
Uy, bonita.
Ya. Todo lo que es basura orgánica, por favor, pongan en este rincón.
Ay, che, pensé que nunca íbamos a acabar.
Ay, ¿ves que se pudo?
Sí, pero mira cómo hemos quedado. Todas estamos como adobes.
Más bien, así te bañas, ¿no?
¿Me estás diciendo cochina?
Cochinita nomás. Además, una vez al año no hace daño.
¡Niños, vengan! ¡Todos han ganado! Mejor dicho, todos hemos ganado. Ahora, su quilombo está bien limpio.
Se merecen un refresco y unas galletas.
¡Sí, yupi!
Además, hemos aprendido a reciclar. Esto hay que hacer siempre.
¡Sí! La basura orgánica en un lado, porque nos sirve como abono. La basura inorgánica en otro. O sea, cartones, papeles, plásticos, pañales, telas, todo eso aparte.
Una cosa más, chiquitos. Hay que utilizar otro basurero más para las cosas peligrosas. O sea, vidrios rotos, jeringas, cosas que puedan cortar o contaminar. Así como los frascos de repelente, pilas, baterías y otros.
Yo he viajado a un lugar que no sé qué se llamaba y había en la esquina basura y yo la recogí y lo metí a los basureros.
¡Un aplauso para Samuel!
¡Sí, bravo, bravo!
y otro para ustedes.
Botan la basura en el basurero.
Hemos presentado
El aviso del pijismo, del pijismo, del pijismo.
Una señal de la naturaleza.
El aviso del pijismo.
Coincidentemente con la radionovela, en la comunidad del Quilombo decidieron, o sea, todas las personas, hombres, mujeres, niños, absolutamente todos, hacer una campañita, te cuento, para recoger la basura que había quedado después de la fiesta, de la rumba que se metieron la gente del Quilombo. Eso me parece absolutamente bien.
Claro, hicieron una pequeña campaña para recoger toda la basura que se generó ese día. Las botellas plásticas, los platos desechables, las bolsitas, papeles, un montón de basura. ¿Y te das cuenta que casi todo está hecho de plástico? ¡Qué grave, ¿no? ¿Cómo utilizamos el plástico?
Sí, ahora es cuando caigo en cuenta justamente, porque tenemos que ver opciones para mejorar el manejo de la basura y no seguir contaminando nuestro medio ambiente, porque te cuento que antes, cuando yo era niño, nuestras mamás nos mandaban a la tienda con una bolsita para comprar el pan, y ahora todo es plástico, todo es PET, todo son botellas, todo es desastre. Por ese lado estamos un poco jodidos, te cuento.
Claro, pues Guido, las bolsitas de tela, yo me acuerdo, y hasta en el colegio hacíamos esas bolsitas para ir a comprar nuestro pan y comprar la verdura y todo eso. Podrían volver esas bolsitas y así ayudaríamos a que nuestro planeta mejore. Hoy quiero que escuchen también a un especialista que nos va a relatar algo sobre el tema de la basura.
Disculpe, ¿cuál es su nombre?
Mi nombre es Eric Arancibia Arias.
¿Qué profesión tiene usted?
Yo soy ingeniero agrónomo, pero mi especialidad es en desarrollo sostenible.
Queríamos hacerle unas cuantas preguntas acerca de unos temitas que tenemos en la radio revista. La primera es, ¿qué es la basura? O sea, como concepto general.
Como yo entiendo, la basura es todo aquello que ya no tiene un uso práctico para una persona y al no considerarlo útil, entonces se vuelve basura. Pero puede haber basura de distintos tipos, ¿no? Hay basura orgánica, que es aquella que se descompone. Hay la basura inorgánica, que generalmente son las bolsas, botellas, cosas que no se van a descomponer por sí solas. Pero hay otros tipos de basura también, se llama la basura tecnológica, por ejemplo. Ahora las computadoras que ya no sirven, las pilas de litio, ese otro tipo de basura, y cada basura tiene un tratamiento diferente. Hay una clasificación general, alguna que es aceptada más universalmente y algunas que son clasificaciones más locales, ¿no? En general, desde el punto de vista biológico, tenemos lo que se llama basura orgánica, que es aquella que ha sido construida a través de los procesos naturales, ¿no? Entonces, en basura orgánica vienen las cáscaras, viene papel, viene todas aquellas cosas que se van a descomponer cuando lleguen al medio ambiente. Y la basura no orgánica es aquella que cuando pues, regresa al medio ambiente no se va a descomponer o va a tardar muchísimo tiempo en descomponerse. En eso están las bolsas plásticas, las botellas plásticas, pero también hay algunas otras como las cosas de vidrio, por ejemplo, las pilas que acabamos de hablar, los filtros de cigarrillos que tienen bastante tiempo de duración.
¿Cómo afecta a la tierra, al medio ambiente, ese tipo de basuras que no sirven?
Lo primero es que tenemos basuras de tipo tóxico y basuras no tóxicas, ¿no? Todos tenemos ahora un reloj que ya no es a cuerda, es un reloj que funciona con pilas. Estas pilas generalmente tienen algún contenido de mercurio o níquel o cadmio o metales pesados. Una pila, por ejemplo, que yo deposite cerca de un curso de agua va a generar contaminación en ese curso de agua bastante peligrosa para la gente. Es diferente al tipo de basura que yo podría poner en una bolsa nylon, por ejemplo. Generalmente esto no va a generar peligro para la gente, aunque es un daño paisajístico importante. Le voy a hacer un paréntesis primero, porque hay que tener en cuenta dónde vamos a dejar esa basura. Por ejemplo, una basura a cáscaras de naranja que yo dejo en La Paz, donde el clima es frío y es seco, va a tardar mucho más en descomponerse que una basura a cáscara de naranja que yo la dejé en Los Yungas, ¿no es cierto? Donde hay lluvia, humedad y hay más bichos y hay más insectos que van a ayudar a descomponer esa basura. Lo mismo, yo puedo dejar las cáscaras de 100 naranjas y no va a ser un gran problema. Pero si tuviera una industria y dejo cada día las cáscaras de 1000 naranjas, voy a generar una cantidad de basura que no va a poder ser descompuesta de manera natural. Entonces, ahí, digamos, por eso es que se va desarrollando toda una ciencia de la basura. Algunas de estas basuras, las cáscaras, restos de hojas, restos de jardín, pueden volverse abono, o sea, bajo un proceso pueden volverse beneficiosas al medio ambiente. Otras difícilmente se van a volver beneficiosas al medio ambiente. En el campo no tenemos rellenos sanitarios generalmente, no tenemos tampoco un camión de la basura que venga a buscarlo. Entonces, lo mejor que se puede hacer en el campo es comenzar con una separación doméstica de la basura, que es bastante práctica. Es separar por un lado todo lo que se puede descomponer de manera natural, por otro lado todo lo que yo puedo reutilizar y por otro lado todo lo que no me va a servir. Vamos a dar un ejemplo. En el campo generamos los restos de comida, generalmente en la cocina es donde más basura generamos. Entonces todos estos restos de comida yo los puedo poner en el campo mismo, dentro de la casa, en un pequeño pozo que se llama compost, e ir formando compost ahí, ¿no? Ahí voy a botar todas las cáscaras de las cosas que no he utilizado, las sobras de comida, voy a poner también las hojas del jardín, puedo poner el pasto que he limpiado de mi jardín, y esto lo puedo ir mezclando con el abono de la gallina o del conejo que voy sacando de algún lugar. Entonces lo que voy a ir generando es un lugar donde voy generando un abono que me va a servir para venderlo o para usarlo en mi huerta, o de última lo voy a dejar ahí sin que moleste a nadie. Por otro lado, todo lo que sea plásticos, porque el plástico, latas, no va a oler feo. Muchas veces la gente lo bota porque huele feo, y huele feo cuando mezclamos cosas orgánicas e inorgánicas. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, todas las botellas PET, bolsas nylon, envolturas que no me sirven, envolturas de cigarrillos, etcétera, todo eso puedo ir poniendo en un solo lugar, y esto tener un lugar de entierro separado. Y todo lo que sea papeles, yo en el campo por lo menos los uso mucho para cocinar y para quemar y estas cosas. Siempre en la cocina se utiliza papel, cartón, también separarlo. Entonces el primer paso es poder separar esto. El segundo paso es darle alguna utilidad. Y el tercero, que me parece súper importante, es aislar los peligrosos. ¿Cuáles son los peligrosos que generamos en el campo? Generalmente son las pilas. Las pilas de la linterna, las pilas de la radio que no hemos usado. Usamos menos pilas de reloj, pero igual las usamos. Este tipo de basura es importante desecharla en envases de plástico. Podemos usar las mismas botellas PET, donde vamos a meter las pilas hasta que se llene, y después esto se puede enterrar en algún lugar lejos de un curso de agua. ¿Ya? El plástico de las botellas PET se calcula que va a durar entre 200 y 300 años si está en la sombra. Si está al sol va a durar menos porque resquebraja y se parte. Por eso, si pongo las pilas ahí y lo entierro, eso va a quedar aislado un buen tiempo, ¿no?
¿Qué sucede? Porque ahora, por ejemplo, vemos que hay gente que quema su basura.
Ya.
Porque no sabe, precisamente en el campo, no sabe cómo deshacerse de esta y cree que quemando, pues ya, se va. ¿Cómo esto también influye en la contaminación ambiental y viendo también el tema de cambio climático? ¿De qué manera estos gases también se suman a esto?
Perfecto. Otra vez, es importante diferenciar entre tipo de basura, ¿no? Generalmente la basura que antes se quemaba eran las hojas de los árboles, se barría y esto se quemaba. Cuando yo quemo material vegetal, depende de qué tan seco está para que genere gases nocivos o no. Una madera que no está bien seca va a generar mucho humo, ¿verdad? Entonces ese humo está generando mucho más dióxido de carbono y está generando compuestos de azufre, que si la leña está bien seca, cuando yo quemo no hace mucho humo, que va, sale el fuego bastante rápido, no genero tantos gases. Entonces es una primera condición. El problema se da cuando la gente que se ha deshecho de la basura a través del fuego, de la basura orgánica, quiere hacer lo mismo con la basura inorgánica. Entonces quemas lana, quemas llantas, quemas plásticos, que generan otro tipo de compuestos mucho más tóxicos para el medio ambiente y para las personas. Si alguna vez cocinamos a leña en el campo, sabemos que si la leña está bien seca no nos va a hacer llorar. Si la leña no está bien seca va a generar humo y nos va a hacer llorar, ¿no es cierto? Pero es el máximo daño que nos va a hacer. Cuando quemamos plástico y nosotros aspiramos ese humo, el dolor de garganta que vamos a tener es tremendo, porque los compuestos generados son diferentes. Entonces, digamos, si uno tiene demasiada acumulación, tiene mucho chapeo, le dicen a este árbol, o siete copas, o almendrillo, que genera hojas grandes, y no quiero ponerlas en el compost, quizás puedo quemarlas, pero después de que estén bien secas. Lo que es importante es que no se quemen ni plásticos ni lana, porque estos sí generan compuestos que pueden ser peligrosos para las personas, ¿no?
Lo mismo que lo que decías, ¿no? ¿Ve? Que no se guarde, decías, la basura peligrosa cerca a
fuentes de agua.
¿Por qué?
Ya. Hay algunos metales, sobre todo metales pesados, que se diluyen muy rápido en el agua. Es un poquito como el aceite quemado. Con el aceite quemado lo mejor que uno puede hacer es ponerla en lugares donde haya mucha tierra pero poca agua. ¿Qué va a pasar con este aceite? Las bacterias lo van a descomponer y lo van a utilizar. Hay gente que agarra y echa el aceite en el río. Ese aceite no va a desaparecer, ¿no? Se va a volver una capa porque no hay nada que lo descomponga, ¿no? Entonces es importante cómo me deshago de estas cosas. Si ustedes ven las pilas, por ejemplo, las pilas, cuando las dejas mucho tiempo, una linterna o una radio, van a romperse y van a comenzar a segregar los componentes que tienen y a oxidarse. Pasa exactamente lo mismo cuando lo ponemos en la tierra. Como la tierra es húmeda, la pila se oxida y va a comenzar a liberar estos compuestos, pero lentamente. Es como cada lluvia va a salir un poquito, otra lluvia otro poco, otra lluvia otro poco. Entonces, una sola pila puede contaminar más de 500 litros de agua, que es bastante, ¿no? Entonces, por eso es particularmente importante tener cuidado con las pilas, sobre todo.
Y ya en las ciudades, de pronto, sabemos que la cosa se complica más. ¿Cómo podemos ayudar para no generar tanta basura?
Bueno, una de las cosas es que en las ciudades hay la cultura de la bolsita y del paquete, ¿no? Exacto. Entonces, todo viene en una bolsita. Y hay cosas para que las que vamos a necesitar una bolsita, pero hay otras cosas para las que no lo necesitamos. Entonces, lo primero es tratar de usar bolsas de tela para las cosas donde no necesitas bolsa plástica. Por ejemplo, para comprar el pan, es mejor tener una buena bolsa de tela, que la vas a seguir utilizando, si no es cada día una nueva bolsa junto con el pan. En los lugares donde te permiten, utiliza botellas reciclables, aunque sean de plástico. Hay la retornable y la no retornable. Opta siempre por comprar la retornable. Las botellas de plástico que no son reciclables se pueden prensar y ir guardando en un lugar de la casa. No tienen mal olor. Eso se junta y hay personas que lo utilizan y recolectan esto. Entonces, sacarlas de manera separada. Va a haber alguien que se las va a llevar, ¿no? A veces en la ciudad es más fácil el hecho de que venga el camión y se lleve la basura. Nos da la falsa sensación de que no estamos generando un problema. Sin embargo, en el relleno sanitario, que cada vez se va colmatando más, hay más líquidos peligrosos, hay que tratar de contribuir de donde estamos. Hay muchas iniciativas de supermercados, de agencias, de instituciones que ponen lugares donde dejar las pilas y baterías, por ejemplo. Vale la pena también en la casa tener una botella vieja de plástico donde vayan metiendo pilas y baterías y cuando se llene llevar esto a otro lado, ¿no? Hay otro tipo de basuras en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, de las que no sabemos qué hacer. Por ejemplo, un televisor viejo, una computadora rota, los tubos fluorescentes. Eso genera un problema en las ciudades. En estos meses que viene la poda de árboles, lo que vamos a tener es un montón de basura orgánica y el municipio todavía no tiene camiones para separar o recolectar solamente basura orgánica. En Santa Cruz sí han generado unos camiones, por ejemplo, que solamente se llevan ramas, troncos y hojas, porque eso va a un vertedero separado donde se va a generar compost, ¿no? Entonces, entendemos que en La Paz no es la prioridad, no tenemos tanta planta y tanta vegetación con otras ciudades, pero dado el volumen que se produce, no sería mala idea tenerlo, ¿no?
Vaya, 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 che. Esto me ha llevado a pensar bastante, a pensar que hay diferentes formas del manejo adecuado de la basura. Pero la clave del éxito de todo esto es un comportamiento adecuado de nosotros, de la sociedad, de todos, de los niños, de todos, para proteger y cuidar nuestro medio ambiente.
Definitivamente, Guido. Si nosotros no cuidamos nuestra casa grande, ¿quién más lo va a hacer? Y muchas veces, sobre todo en los pueblos, en las comunidades, ¿no? Se cree que cualquier lluvia
un granizo fuerte, un derrumbe, un viento, el desborde de los ríos, afecta en sus cosechas y sembradíos, y para ellos es un castigo.
Así es pues, Ana Luz, así es. Porque no se tiene mucha información de lo que realmente está sucediendo. Aunque nuestros pueblos siempre, te cuento, siempre han sido de mitos, creencias y esas cosas, ¿no? Por decirte, caía un rayo es que le ha llegado la maldición o se está portando mal o le ha llegado alguna maldad, ¿no? Pero para que conozcamos más, un poquito más a profundidad sobre esto, Jorge Vallivian de la comunidad de Tocaña, del municipio de Coroico justamente, y Elías Condori de la comunidad Canapata, de la provincia Los Andes, al otro lado, digamos, ¿no? De los Yungas, de Puerto Pérez justamente este señor, tuvieron una charla que me pareció bastante interesante. A ver, escuchemos.
Estamos aquí tomando un rico cafecito con mi amigo Jorge, que él es de los Yungas y yo soy del altiplano, y aquí me estaba conversando sobre algunos temas que se está viviendo tanto en los Yungas como en el altiplano, ¿no?
Bueno, pues un gusto estar aquí contigo. Y ha subido la temperatura, últimamente estamos teniendo mucho sol, demasiada calor en nuestras comunidades. Y es casi insoportable, ya no hay caso de estar así al aire libre.
Ahora ya en el altiplano, yo te cuento que algo parecido está pasando también, ¿no? Los vientos soplan mucho más fuerte, por ejemplo. La temperatura en el planeta está subiendo en un... Se piensa que tal vez es castigo de los dioses, tal vez no estamos cuidando la tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se cuida la tierra ya en los Yungas?
Antes, en los Yungas, de donde yo vengo, de la comunidad de Tocaña prácticamente, hacían rituales a la Pachamama, chayaban los cocales antes de cosechar. Ahora ya no lo hacen. Yo creo que puede ser, como tú dices, un castigo de Dios, porque hace mucho frío, hay ventarrones, hay lugares, por ejemplo, en el monte, que los árboles están cayendo por los fuertes vientos, y las aguas también inundan los caminos. Tal vez porque estamos chaqueando mucho, porque estamos desprotegiendo de gran manera la naturaleza.
Nosotros en el altiplano agarramos el tractor, ¿no? Aramos hoy y mañana lo trituramos, la tierra, ¿no? Y pasado estamos sembrando. Mientras que nuestros abuelos en el altiplano antes no lo hacían de ese modo. Los terrenos donde nosotros cultivamos en el altiplano ya no descansan. Antes, para sembrar la papa, por ejemplo, se hacía descansar sagrado 3 años. Y la tierra se recuperaba, pues, ¿no? De sus nutrientes, de todo eso. La Pachamama, decimos allá nosotros, ¿no? Y después de 3 años, nuevamente se abría el surco para sembrar la papa primero. Y en ese lapso se abonaba con abono orgánico.
A ver, en los Yungas, antes plantábamos coca en los lugares cercanos. Estaba al alcance de las personas. Han empezado a entrar a los montes, donde nunca habían llegado, y empiezan a hacer chaqueos. Los humos afectan nuestro medio ambiente, falta agua, y está cambiando hasta las estaciones. No llueve en los meses que llovía, llueve en meses que no debería llover. La verdad, nosotros no estábamos cuidando la tierra siempre, porque el producto que sembramos dura muchos años y es un producto que realmente saca mucho mineral a la tierra. Cuando tenemos que dejar ese terreno para sembrar otra cosa, ese lugar ya no sirve. Para sembrar otra vez coca necesitamos otro espacio, y así que nuestra tierra se está erosionando poco a poco y es difícil de recuperar. Tiene que pasar mucho tiempo para recuperar un terreno, y no se va a recuperar del todo, porque no podemos sembrar otra cosa.
Como te digo, en el altiplano casi ya no se hace tan bien, ¿no? Están sembrando así muy seguido la tierra, ¿no? Ya no se le deja descansar, ¿no? Y eso también se debe a que la población va aumentando, ¿no? Antes quizá había poca gente y había más terrenito para poder hacer las rotaciones. Ahora no, porque la gente está creciendo, va aumentando en cantidad. Y los terrenos, por el sector donde vivo, ya son pequeñitos. Incluso te puedo hablar, en una familia solo puedes sembrar unos cuantos surquitos, nada más. Ya no hay, ya no se habla por hectáreas, ni siquiera por 100, 200 metros, ¿no?
Nuestros abuelos, nuestros antepasados sembraban coca, tal vez porque necesitaba mantener a la familia. Y era familia de 12 personas, eran hartos. Aún así, tenían mucho respeto por la naturaleza, sembraban parcelas que las alcanzaban solamente para mantener a la familia. Ahora yo creo que hay mucha ambición. Los que tienen uno o dos parcelas quieren más, y eso es, hace que entre más a nuestros bosques, nos perjudica más a nosotros. Por ejemplo, le estaba diciendo hace rato que en tu caña entraron, llegaron a los montes, bajaron del sector de los ríos, nos estamos quedando sin montañas, sin naturaleza y sin agua prácticamente. En 10 años cambiamos como 3 veces ya lugares de agua nosotros en Tocaña.
Tenemos que pensar, ¿no?, los que estamos viviendo actualmente, y debemos pensar también en nuestros hijos, ¿no? Nosotros somos pasajeros en esta tierra, sí. Ya nos vamos a ir, yo sobre todo, ¿no? Entonces debemos pensar en los hijos, ¿qué estamos dejando? ¿Dónde van a vivir los hijos de nuestros hijos, los nietos, los bisnietos? ¿Dónde van a vivir? ¿No es cierto? ¿Cómo hemos cuidado el agua? De manera que haces referencia tú, en el altiplano igual ya no hay agua en tiempos de helada porque escasea terriblemente, ¿no? Antes se podía perforar un poquito la tierra y se encontraba agua, ahora no, ya no hay, está a más profundidad si es que cavamos, ¿no? Y necesita más tecnología para poder sacar agua. Tenemos que cuidarnos, por ejemplo, de las bolsitas de nylon. Por mi sector la gente sin pensar compra más en las bolsitas de nylon. Y lo peor es que esas bolsitas de nylon lo bota hacia el aire libre, ¿no? Y hay lugares donde para, se asienta o se tranca en alguna plantita y ahí queda en el suelo. Y yo pienso de que unos 5 o 6 años eso se va a llenar de nylones, ¿no? Y es una basura bio no degradable y por lo tanto ya no se va a poder sembrar. Se está utilizando insecticidas, plaguicidas prohibidos en otros países. Sí. Mientras que en nuestros países es lícito, se vende tranquilamente, ¿no? Y porque es barato, compramos y metemos eso en nuestra tierra. Lo estamos envenenando, no estamos cuidando. Obviamente que los primeros años nos va a dar una buena producción, después de poquito va a ir muriendo la pachamama también. Ese tipo de cosas yo creo que tenemos que tomar en cuenta para poder cuidar nuestra casa grande que es el planeta, ¿no?
Nosotros igual en los yungas estábamos infectados prácticamente con mucha basura. Nuestros huertos eran llenos de bolsas, de latas. No solo afecta a tu parcela, porque prácticamente en los yungas los huertos son de manera hacia abajo. Y siempre que botas algo, una cosa pasa a las tierras del vecino. Si al perjudicarte a ti, también perjudicas al vecino. Hay que echarle ganas, hacer que eso cambie prácticamente, porque los yungas sí es un lugar turístico en sí, que necesita limpieza, necesita dedicación, necesita mucho cuidado.
Bien, Jorge, mi cafecito se está enfriando, así que voy a terminar y será que en otra ocasión podamos encontrarnos otra vez a tomarnos un aromático cafecito y podamos seguir conversando sobre estos temas que son muy importantes para nosotros, ¿no? Para todos.
Claro, Elías, con mucho gusto nos tomamos otro café cuando tú quieras.
Ok, muchas gracias por tu charla.
Gracias, Jorge.
Bueno, Ana Luz, escuchamos realmente una buena conversación de estos dos amigos. ¿Te das cuenta, Ana Luz? El cambio climático está sucediendo en todas partes. Esta conversación que tuvieron, justamente lo acabo de decir, estos dos amigos, nos muestra que tenemos que preocuparnos un poco, ¿verdad?
Claro, es importante mirar más allá para darnos cuenta que tenemos que tomar acciones urgentes y unidos entre todos y todas, yo creo que vamos a poder mejorar. Para empezar, tenemos que recordar que el famoso papelito que botamos en la calle hay que botar en los basureros. La botella que tiras en el campo es tu contribución que estás dando a que el mundo siga ensuciándose. Así que como tú decías, Guider, al inicio, el factor más importante es nuestro comportamiento.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él.
Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y si actuamos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él, la raíz de mis pies yo sentí. Levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí.
Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada.
Vaya, qué linda canción. Realmente me encantó esta canción, que va de fondo a lo que tratamos acá. Ahí podemos ver que no solamente los artistas se pueden inspirar en el amor, también se pueden inspirar en la madre tierra y en la naturaleza. ¡Qué buena canción! Realmente me gustó.
Claro, Guido, como tú dijiste, los artistas también se inspiran en la tierra. Pero lo más importante es que tenemos que actuar.
Es así, amigos. Tenemos que actuar. Tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos en onda. Ponernos a pensar seriamente en lo que es la madre tierra y cómo la estamos destruyendo.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no?
Nos despedimos, amigos, queridos compañeros, con un abrazo gigante a todos ustedes, invitándoles siempre a que sigan escuchando El Quilombo, un espacio para la libertad.
Como dice Guido, les esperamos en esta misma emisora y en este mismo horario para seguir compartiendo nuestras inquietudes.
La Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajada Británica, Fundación Praia y la organización integral Saya Afroboliviana Orizabol presentaron la revista El Quilombo.
Quilombo.
Un espacio para la libertad.
Libertad.
Francisco de por cimarrón ganó
el tambor mayor
y por un futuro mejor.
¡Viva, viva la revolución! ¡Que negrita más orgullosa! Será por sus cocales, será por sus capitales, pues el paisaje y un guiño que cautiva el corazón.
Campesinos y señores, trabajando en tierras ajenas, que vive y venga la libertad, la tierra es de quien la trabaja.